Bienvenidos a este nuevo episodio de la Confusión PR. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio de contar con una candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan. Ella es la licenciada Rosa Seguí, ¿correcto?
Sí, soy Rosa Seguí, encantada de estar aquí, encantada de conocerte.
Qué bueno. Ella, para los que no saben, ella es candidata por el movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento que ha surgido nuevo, aunque en el pasado la candidata a la gobernación, Alessandra Lúgaro, participó de las pasadas elecciones, pero en esta ocasión pues lograron desarrollar un movimiento y tienen candidatos a gobernación, tienen candidatos a comisionados residentes, senado, cámara y alcaldía, si mal no estoy correcto.
Algunas alcaldías, eso es correcto.
Exacto. Bueno, Rosa, cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué has hecho por los pasados años de tu carrera profesional?
Pues yo me estudié un bachillerato en artes con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico y luego estudié también en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que soy abogada desde el 2003 y pues sabes que hay que tomar la reválida y luego tienes que esperar a que te den el resultado y pues en ese proceso juramento y soy licenciada desde el 2004. Trabajo como abogada laboral que represento a sindicatos, a uniones y también a la clase de trabajadora. Eso es lo que he hecho pues la mayor parte de mi carrera profesional. He trabajado en el servicio público también. Tuve una experiencia corta en la Policía de Puerto Rico dirigiendo la división legal y continúo entonces trabajando en un bufete que trabajé, la verdad es que muchísimo tiempo en un mismo espacio y luego entonces me voy por mi cuenta y continúo trabajando representando a sindicatos y a empleados y a empleadas, casos de discrimen, despidos injustificados, represalias, todo tipo de casos que tenga que ver con el empleo.
Entonces, hay muchas personas que obviamente no comprenden. Dicen, bueno, pues yo no sé ni dónde, tan siquiera no saben ni dónde votan, es una realidad. Entonces, en la página, en nuestras páginas, hemos tratado de dar un poquito, aportar un poquito de ese conocimiento, adquiriendo la información de la Comisión Estatal de Elecciones, posteándola de una manera simplificada para que, bueno, se haga un poquito más simple. Entonces, el distrito por el cual estás corriendo, ¿verdad?, que estás en campaña política, es el distrito de número uno, que incluye Aguas Buenas o parte de Aguas Buenas, Guaynabo y San Juan, ¿correcto?
Todo Aguas Buenas, parte de Guaynabo y San Juan, completo también. Ese es el distrito 1.
Ok. Excelente. Entonces, se menciona y siempre se ha dicho, ok, pues, ¿qué hace o cuáles son los poderes que tiene un senador de distrito? ¿Ok? O sea, la gente dice, ah, pero es que hay senador por acumulación, que es toda la isla. ¿Y cuál es la función de un senador de distrito?
Bueno, el propósito de tener distritos representativos y precintos es el propósito, es la participación democrática ciudadana. O sea, tenemos entonces a una, en mi caso, una senadora en esta delimitación geográfica para que las personas que viven ahí tengan acceso directo a mí y me dejen saber cuáles son esas preocupaciones y sus sugerencias y sus propuestas para remediar lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en Puerto Rico? Que como tú bien dices, comenzaste hablando de la falta de información, la falta de educación, de todos los procesos del gobierno que son nuestros, ¿verdad? Porque nos afectan. Pues comenzamos con que ni siquiera tenemos los correos electrónicos de los senadores y los representantes, ¿verdad? Ahora en toda esta lucha que hemos tenido, mayormente virtual, pero también en caravana, para que nos den acceso a las vistas públicas durante la pandemia, cuando se quiso aprobar de una manera muy antidemocrática el código electoral y el código civil, pues no pudimos acceder a los correos electrónicos de nuestros representantes y senadores. Fue bien difícil poder acceder a esa información, así que han habido personas que se han dado la tarea a crear estas páginas web para poder acceder a información, como mencionaste, de dónde votas, de quiénes son tus representantes, quiénes son tus senadores. Y pues ese es el propósito. yo poder estar pendiente de cerca de donde yo vivo, porque un requisito constitucional es que vivas, ¿verdad?, en el distrito donde, donde vas a representar a las personas, que estén, que yo esté accesible y yo sepa también de primera mano qué es lo que hace falta y qué es lo que está sucediendo. Así que ese es el propósito de tener esa conexión directa que represento a las personas dentro de mi distrito. Pero una vez yo sea senadora, pues yo voy a estar trabajando con los proyectos de ley que afectan a todos y a todas las puertorriqueñas, ¿verdad? Eso es parte de mi trabajo, estar allí atendiendo toda esa legislación que quieran, estar ahí peleando para que se den las vistas públicas, para que podamos escuchar a todas las personas y para citar a todas las partes, a todos los sectores que tengan algo que aportar a la legislación que se pretenda pasar.
Entonces, pongamos el panorama, dentro de mi industria siempre nos enseñan a prepararnos para el peor panorama posible, para que entonces ocurra lo mejor, ¿verdad? Ok, entonces ahora te pongo en esta situación. Supongamos que ganaste las elecciones, te conviertes en la senadora del Distrito 1, pero entonces mayoría se mantiene azul o roja y en la Cámara se mantiene mayoría azul o rojo, ¿verdad? Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático. ¿Cómo podrías lograr que se aprueben tus proyectos? Ya esto obviamente lo hemos vivido y por eso es que lo traigo sobre la mesa. ¿O has pensado en eso? ¿Cómo lo manejarías?
Bueno, estoy convencida que tenemos una oferta de senadores y senadoras suficientes por cada distrito, dos por cada distrito, que es lo que se requiere y que podemos llegar al Senado y podemos ocupar la Cámara y el Senado y lograrlo. Pero en el caso hipotético, ¿verdad?, me tengo que pensar muy positiva y me siento muy confiada con el apoyo que recibo en la calle. Así que en caso de que eso no sucediera, pues tengo el privilegio de decir que creo fielmente en el derecho constitucional a la protesta y a los piquetes. Así que yo convocaría al pueblo de Puerto Rico a que, si no están permitiendo hacer el trabajo legislativo en el Senado por la ley de mayoría o por cualquier otra razón, pues yo cuento con el pueblo para continuar protestando y logrando entonces que se puedan aprobar la legislación correspondiente que la mayoría favorece, ¿verdad? Si en lo que me encuentro es una situación en la que la mayoría quiere que se apruebe una legislación y encuentro que en el Senado no están permitiéndolo, pues la mayoría va a tener que llegar ahí y va a luchar y a protestar por lo que es lo justo y por lo que merecen. Y yo voy a favorecerlo y yo voy a abrir las puertas y yo voy a estar siempre del lado de esa clase trabajadora y de la mayoría que es el pueblo de Puerto Rico.
Claro. Actualmente, obviamente, ahí ya hay incumbentes. No sé, no estoy claro de cuántos términos llevan ni nada por el estilo. Pero yo me di a la tarea de hacer un research, como siempre hago con distintos temas, ¿verdad?, que voy a tocar con los entrevistados. Y entonces llegué a la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y me topé con que ellos hicieron un estudio de los distritos senatoriales. Entonces, obviamente, pues el primero que está es el que tú aspiras. Entonces, me encuentro con lo siguiente y quiero citarlo, dice, para hacerlo más puntual posible. Y dice que la población de 16 años o más se estima en 364.627, de los cuales un 52% se encuentra en la fuerza laboral, el 43% empleado y hay un 8.5% de desempleo. ¿Okay? Entonces, yo veo esos números, veo esa estadística y me asusto un poco. O sea, digo, wow, un 8.5 en ese distrito nada más. Y es como que, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Entonces, nada, hay otros datos, pero quiero empezar por ahí. ¿Tienes algún proyecto ya en mente que vas a impulsar para promover la contratación o la creación de empleos, etcétera?
Claro, sí, definitivamente el problema pues que más vemos a a corto plazo es la falta de oportunidades para nuestra juventud, ¿verdad? Tenemos el problema del acceso a la educación, que se está volviendo cada vez más difícil por muchas cosas. Están aumentando la matrícula, están quitándole fondos a la universidad para entonces cortar clases, no tener tanta oferta académica y los servicios de laboratorio y todo lo demás que se puede ofrecer para que puedan estudiar, pues se va limitando poco a poco. Así que tenemos que no es solo una cosa, ¿verdad? La respuesta a tu pregunta no es una cosa nada más, ni una sola propuesta. Hay muchas cosas que tenemos que hacerla en conjunto y poder lograr entonces ofrecer esas oportunidades que están. Pero si no tenemos transporte colectivo apropiado, pues no podemos asegurar que quienes no tengan el acceso a vehículos privados, que somos muchas personas, pues no van a tener cómo llegar a la entrevista de trabajo y mucho menos a su lugar de empleo. Eso es una cosa que hace falta. Las oportunidades académicas, el acceso a la educación pública, pues con tanto cierre de escuelas, que tiene el efecto, porque las escuelas en Puerto Rico están hechas para que sean escuelas comunitarias. También son colegios, también son refugios, colegios, unidades electorales, también son refugios en desastres naturales. Así que ese cierre de escuelas ha provocado la deserción escolar en los lugares donde no tengo acceso a llegar a la otra escuela que está abierta. Y pues las personas y los jóvenes van utilizando el tiempo para conseguir empleos de salarios precarios, salarios de pobreza, el salario mínimo. Y eso crea un ciclo entonces en el que, como no tienes el acceso a la educación, no tienes el acceso a llegar a un lugar de trabajo distinto o con mejores oportunidades, pues entonces te mantienes en eso. Y otra de las cosas que tenemos que trabajar es la agroecología. Tenemos muchos lugares verdes en Puerto Rico, espacios agrícolas, terreno agrícola, especialmente en Guaynabo y en Aguas Buenas, pero no descartamos a San Juan porque San Juan también los tiene. Y tenemos que dedicarnos a la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que tener acceso a alimentación adecuada, que llevamos por lo menos desde el 2017, después de los huracanes Irma y María, dándonos cuenta de la necesidad alimentaria que tenemos y de cómo ahora en la pandemia, que estamos encerradas, cómo las agricultores y las agricultoras del país se han dado la tarea también de alimentar. O sea, tenemos el acceso, lo que no se está haciendo es que no se está diseñando política pública y que no hay la voluntad, ¿verdad? Porque hay muchos terrenos. El problema que pasa con agricultura es que no está segregándolos lo suficiente o que los ha dejado a pérdida, y para poder trabajar esa tierra pues hay que invertir demasiado dinero y no se le están dando las oportunidades a los agricultores y a las agricultoras, que no solo hay muchas, sino que tienen muchas ganas de trabajar, y eso nos va a beneficiar a toda la ciudadanía, y por supuesto que también es un proyecto económico, porque no solo va a dar trabajo a quienes se dedican a la agricultura, también podemos utilizarlo para el farm to table con los restaurantes que tengamos y en los tres municipios.
Claro que hay muchísimos. En los tres municipios hay demasiados. En Guaynabo nada más, en la Avenida Esmeralda ahí hay varios. Entonces mencionaste algo bien particular que yo siempre... yo soy natural de Cabo Rojo y hay una escuela que a mí... De verdad, genuinamente, me cada vez que paso por allí, no estudié en ella, pero mi mamá estudió en ella, y mis tías, y ¿verdad? Mi familia. Entonces, llamé al alcalde y digo, Bobby, ¿cómo estás? Sí, bien, qué bueno escucharte, etcétera. Y digo, chico, a mí me encantaría, ¿qué hay que hacer? Porque yo nunca he tenido contratos con el gobierno. De repente yo veo esta escuela que se está perdiendo y le veo un potencial tan y tan grande. Y escuchar al alcalde decirme, ¿sabes qué? Tengo los brazos cruzados, no puedo hacer nada. ¿Eh? Y toda mi vida crecí en Cabo Rojo, en ese espacio. Entonces veo las escuelas que por un lado yo entiendo que el número de estudiantes ha disminuido. Ok, yo entiendo ese punto, no hay ningún problema. Pero en un momento dado yo dije, pero esas escuelas las dejan vacías y entonces se convierten en hospitalillos. Entonces se convierte en todo aquello que como sociedad no quisiéramos que pase. Porque sigue siendo una escuela y sigue siendo una estructura que se podría sacar mucho provecho, ¿ves? tanto para ese tipo de programas, fomentar, a lo mejor puedes hacer un mercado local adicional a las plazas de mercado que tienen, que muchos municipios tienen. A lo mejor creas espacios a un costo menor para nuevos empresarios que quieran desarrollar su negocio, su negocio para hacer donas, para hacer empanadillas de Chapín en Cabo Rojo. O sea, hay muchas opciones y de verdad me frustra. En el distrito para el que tú vas a participar, para el que tú aspiras, ¿sabes qué cantidad de escuelas hay ahora mismo en deterioro? ¿Hay una data? O sea, ¿eso está público que uno lo pueda accesar?
Pues mira, no tengo esa información exacta porque también tenemos en San Juan escuelas municipales, ¿verdad? Hay también escuelas que son del municipio. Así que no estoy segura cuál ha sido la cantidad de escuelas, pero sí sé que se puede buscar. Lo que sucede con el cierre de escuelas es, uno de los sindicatos que yo represento es las empleadas de comedores escolares. Así que he estado empapada del proceso que comenzó en el 2017, cuando comenzó Kelleher, que le dieron los dos salarios, uno para reorganizar y otro como secretaria, ¿verdad? Que sabemos que eso es inconstitucional, pero pues, nada, se hizo. Y
Exacto.
estuvimos solicitando de una manera continua el plan de esa reorganización, del plan del cierre de escuelas, de los estudios que llevaron a determinar cuáles escuelas iban a cerrar y cuáles no. Y pues como todo yo no estoy de acuerdo en que la educación se vea como un negocio, así que no pienso que el propósito de que ofrezcamos o el derecho a la educación pública, pues no es para que el gobierno haga dinero, o sea, este es el servicio esencial de la educación que tenemos que ofrecerle a todas las personas que así lo quieran en Puerto Rico. Así que nunca existió ningún plan, nunca existió cuáles eran, nunca. Eso no existe. Ni por qué se cerraron algunas escuelas, ni por qué algunas no. O sea, esto es totalmente, nosotras pensamos que al azar, pero luego entonces nos vamos dando cuenta que se cerraron de un día para otro. No sé si recuerdas cuando los niños llorando en las escuelas que de un día para otro se cerraban. Se quedaron pertenencias, se quedaron escritorios, se quitaron muebles, se quedaron computadoras, o sea, todo se quedó como si ahí, si vamos a algunas de esas escuelas y abrimos, es como si no hubiera pasado el tiempo porque está todo allí. Así que, hay que ofrecerle, independiente de la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Mi propuesta para la educación es que independiente de cuánto matrícula tengamos en una escuela, si hay niños, hay que darle la educación. Y eso ahora pues va a cambiar, porque ahora con la pandemia y con el COVID-19, pues va entonces a hacerse menos estudiantes por salón escolar. Creo que están hablando de un número de 12. Así que, pues con más razón necesitamos más escuelas, porque entonces los salones van a ser más pequeños. Y también necesitamos, una de las propuestas que hicimos en el Movimiento Victoria Ciudadana al comienzo de la pandemia era utilizar las escuelas, una legislación que presentó Manuel Natal, que por supuesto no se aprobó, porque pues sabemos lo difícil que es con una mayoría PNP, era utilizar las escuelas como hospitales, porque conociendo lo que estaba sucediendo ya, que China estaba construyendo hospitales y que necesitaban estos espacios, ¿verdad? Porque el problema no es los hospitales, es que como tienen que estar en aislamiento, pues entonces hace más difícil que las personas no tengan contacto en un hospital regular. Así que había que crear espacios disponibles para atender a los pacientes de COVID para evitar el contagio. Y pues esa fue una de las propuestas para utilizarlas, pero hemos visto, como bien dices, ¿verdad?, que los alcaldes entienden algunos que están maniatados. Pues también vimos cómo se vendió una escuela por $1. O sea, eso, aunque
Sí, hay de
pensemos
todo.
que parece que hay un plan estratégico, ¿verdad?, con cómo descarrilar el Departamento de Educación y
Lamentablemente
venderlo y privatizarlo.
se ha jugado con la educación del país, se ha jugado con la salud del país, y se ha jugado de una manera, diría yo, como mágica. Con fondos, ayudas federales. Entonces la corrupción es como si fuese algo como normal. Yo creo que que están
normalizar.
utilizando el término de no, eso no es corrupción, puede que sea antiético, pero no es corrupción. Entonces, ese wording es como un poco complicado, ¿eh?
No.
Entonces, y oye, yo sé que ya tienes una experiencia en el servicio público y ya más o menos sabes, obviamente, cómo es que se bate el cobre dentro del partido. Pues está Manuel Natal, Alexandra Lugaro vivió y sigue viviendo diversas cosas en la actualidad en su candidatura. Entonces, aunque estés en un distrito número uno, pues vas a encontrarte con muchas cosas. Por eso fue que te quise preguntar cómo manejarías, porque obviamente va a llegar el punto en que si es por el bien del pueblo, pues tocará entonces maybe hacer alianzas estratégicas, y obviamente pues de la forma más transparente posible. Se hizo esta alianza y lo hicimos así de esta manera, porque obviamente es algo que hace falta para el pueblo de Puerto Rico. Porque también la gente, pienso que, no sé si te ha pasado, te han preguntado que les da miedo, como quien dice, entre comillas, prestar su voto a candidatos nuevos, candidatos independientes, proyectos nuevos, porque dicen que es como que, no, pero es que, pues, ¿y qué va a pasar si impulsan X proyecto? Tú sabes, es tanta la desinformación que el pueblo se asusta en general. Así que yo creo que esa propuesta de agricultura. Gracias por aclararnos esa confusión de que aunque estés en un distrito, no quiere decir que no estás atada de brazos para promover proyectos para la isla, que yo creo que lo describiste muy bien.
Muchas
Así
gracias.
que, Rosa, de verdad que te agradezco demasiado que hayas aceptado esta invitación. Y entonces, así que nada, de verdad, nuevamente gracias por este privilegio de tenerte acá con nosotros en la Confusión PR.
Muchas gracias, Leroy. Encantada de estar aquí. Y si me permite decir algo, pues a las personas que estén
Claro.
interesadas, que me pueden seguir en las redes. Mi página web es rosasegui.com. Y Rosasegui2020 en Twitter, en Facebook e Instagram. También tenemos una página de YouTube y en Spotify los podcasts del programa que pudimos hacer prepandemia, porque ahora están por las redes. Pronto
Qué
retomaremos el
bueno,
podcast.
qué bueno, qué bueno, muy bien. Han atemperado, casualmente tuve un episodio que fue de eso también, de las campañas, el reto de hacer campañas políticas, que no me quiero imaginar lo que te has enfrentado. Pero sí, definitivamente ha habido un cambio súper drástico en todo, en cómo se lleva el mensaje. Los podcasts siguen obviamente en aumento. Y todas las plataformas digitales. Así que, bueno, pues ya saben, la tienen que seguir. Así que gracias, Rosa.
Perfecto.
Un
Muchas
placer.
gracias a ti. Buenas noches.